Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí y De Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses bienvenidos de todo el mundo. Hoy continuamos haciendo el programa de manera telemática, como todos nuestras compañeras, cada una desde su casa. Agradecemos la oportunidad que nos da el Prat Radio, facilitándonos las herramientas para que esto sea posible y sigamos pudiendo realizar esta hermosa labor. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar dándoles la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar y recibiendo con un caluroso saludo a Naima y Fati, pratenses de origen argelino. Buenas tardes, Naima. Buenas tardes, Fati.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están? Espero que muy bien, con calorcito ya. Jenny, pratense de origen chino, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jenny.
Hola, buenas tardes.
Y de quien les habla, también reciban un cordial saludo. Julieta, pratense de origen argentino. Hoy vamos a tener una pequeña rotación de roles, porque vamos a comenzar este último programa de la temporada con Naima. Naima, ¿qué nos has traído para este programa para presentarnos hoy aquí?
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de arte y cómo este sector, como muchos otros, se ha visto afectado por la pandemia. Para hablar de ellos, tenemos con nosotros a Mohamed Benhaj. Mohamed es artista y promotor de arte de origen argelino que vive en Barcelona. Aunque no, bueno, y que tiene vida también en el Prat, viene a menudo aquí. Buenas tardes, Mohamed.
Buenas tardes a todas.
Primero, si te parece, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Puedes hablarnos de ti? ¿Quién es Mohamed Benhaj? Preséntanos.
Claro, sí. Sí, pues mira, soy Mohamed Benhaj, tengo 35 años, soy argelino y vivo aquí en Barcelona hace ya 7 años. Bueno, pues soy un, como has dicho Naima, que soy un comisario de arte contemporáneo y diseñador gráfico.
¡Ay, Mohamed! ¡Qué hermosa labor! Sobre todo porque se nota que eso, si no tenés vocación, difícilmente que sigas ese camino. Pero me gustaría... empezaste en el mundo del arte. Como te decía recién, creo que esto es vocacional, pero cuéntanos un poquito tu origen.
Como he empezado en el mundo del arte, quizás unos años antes podría decir en una temporada específica, pero ahora con la edad yo lo veo que he empezado el arte desde que nací. Entonces, que siempre yo me gustaba el arte. Entonces, desde que estaba niño, tenía esta diferencia entre mis hermanos, hermanas, que yo dibujaba más que otros, que yo me conectaba más con los colores que otros, que yo tenía más conexiones emocionales con otros. Yo supongo que nací artista desde siempre. Pero si la pregunta será cuando he empezado como artista profesional, puedo decir desde el 2010. Cuando ya he dejado mi trabajo de diseñador gráfico, trabajé por una empresa de diseño de aplicaciones para de móvil, de iPhone, y he dejado para empezar mi carrera de artista. Así que es 10 años. Si es vocacional, pues no es, es a tiempo completo. Sí.
Qué hermoso como lo has descrito, me encanta.
Muy bien. Mohamed, tenemos una pregunta. Sí. Si puedes decirnos qué disciplinas trabajas.
Bueno, en el arte contemporáneo es multidisciplinario. Entonces, es básicamente pensar de una manera contemporánea, expresarla con varias disciplinas. Entonces, el artista contemporáneo se expresa con la pintura, con la fotografía, con el performance, con textos, con también su manera de ser, es una manera contemporánea. Entonces, pensar contemporáneo es lo que hace el artista contemporáneo. Al final, las disciplinas son todas. Si voy a decir cuál la uso más que otras, voy a decir que uso el diseño, el performance, uso también el diseño de moda, uso también las organizaciones de eventos, lo que significa experiencias que ofrezco al público, son también disciplinas que uso en mi trabajo, sí.
Hay cosas que yo hay cosas que yo desconozco totalmente del mundo del arte y que ahora vamos a exprimirte un poquito, seguramente.
Claro.
Queríamos saber también qué es y cómo surgió el Altivag, si no me equivoco al decirlo.
Bueno, Altivag es la pregunta, la más preguntada se puede decir. Altivag lo que significa oxímoron en árabe. ¿Qué es lo oxímoron en la literatura? Son dos palabras que son contrarios, pero complementarios. No puede existir una sin la otra. Por ejemplo, si vamos a decir luz y sombras, pues son oxímoron, porque son contrarios, pero no puede existir uno sin el otro. Si voy a decir blanco y negro, son solamente contrarios, porque el blanco existe independientemente del negro. ¿Y qué es el oxímoron que yo trabajo? Yo trabajo sobre el oxímoron del mundo occidental y el mundo oriental, que para mí son completamente contrarios, pero existe el uno con la existencia del otro. Entonces, siempre en mi trabajo llevo este pensamiento, llevo artistas del mundo occidental y del mundo oriental y les hago encontrar juntos para crear nuevas posibilidades. ¿Cómo surge Altivag? Surge porque yo pienso así. Entonces, no lo he pensado de llevarlo así, pero al final siempre trabajaba así. Si pienso organizar una exposición, entonces siempre invitaba artistas de Argelia, otros artistas de fuera. Eso siempre pensaba a poner los dos juntos. Igual en mi manera de ser, soy así, soy igual. Hay muchísimos me dicen, es argelino muy occidentalizado, pero del otro lado me dicen que soy argelino, muy argelino en la cabeza. Entonces, yo soy los dos juntos. Es una manera de ser, sí.
Perdona que te interrumpa para preguntarte, ¿vos crees que esa forma de vivir, esa filosofía de vida que llevas, te ayuda a mantener ese equilibrio? ¿El manejar los dos extremos, el oxímoron de tu vida te lleva a mantener ese equilibrio, a estar centrado?
No es solamente mantener un equilibrio, porque yo no creo en el equilibrio. En general, yo creo en la armonía. No creo que todas las cosas tienen que ser iguales, de las mismas cantidades o las mismas frecuencias. Yo supongo que hoy necesito más parte occidental y menos de oriental, o otro día es armonía al final. Sí, que los dos juntos dan más posibilidad y crean la posibilidad al final de existir. Porque si solo una, ya elimines las posibilidades que tienes del otro lado. Es como si elijas sombras y las sombras y las sombras y luz.
La luz.
Si estás solamente en luz, ya has dejado todas las posibilidades que tienes en la oscuridad. Y del otro lado igual. Pero si usas las dos, ya tienes más posibilidades. Cuando aceptas al final las dos. Pero hay una armonía. A veces necesitas más luz que oscuridad. A veces necesitas más oscuridad que luz. Y ahí vas viendo.
Me encanta, gracias por esa explicación tan gráfica, pero ha sido magnífico, me ha encantado.
Además de tu trabajo, de tus creaciones, del trabajo que haces tú, decides promover a otros artistas con mucho éxito. La pregunta es saber si es importante apoyar al sector.
Para hacer una respuesta más directa y clara, voy a decir que ahora estoy contestando a una entrevista de varias personas. Entonces, hay Naima, hay Julieta, hay todas que estáis preguntando. Entonces, lo que digo, las cosas no se pueden hacer solo por una persona. Hay que tener más. Entonces, yo siempre pienso que el éxito tiene que hacer con promoción de otros, con compartir con otros. Entonces, es importante promover otras artistas, ayudar a otras artistas, porque eso es, Altivag al final es un movimiento, es un punto de encuentro de personas que piensan de la misma manera. Entonces, el uno se sienta que está conectado con el otro, entonces el uno promociona al otro, ayuda al otro, y así se hacen las cosas. Sí.
Es como la felicidad. Cuando se multiplica, se comparte y se multiplica, ¿no?
Exactamente, sí.
Mohamed, ¿cuándo y por qué decides venir a España?
Bueno, cuando he decidido de venir a Europa, eso cuando ya tenía quizás 18 años. Entendí que estaba algo muy complicado, pero no sabía nada por España. Yo sabía que España es por ahí y no tenía ninguna conexión. Entonces me quedé en Argelia, empecé a trabajar en Argelia, más mi arte empecé a llegar al nivel internacional, entonces tenía muchísimas conexiones con artistas. Hice primera exposición en Holanda y la segunda fue aquí en Barcelona por 26 días en 2011, en mayo de 2011 exactamente. Entonces vino aquí en España y me quedé 26 días esperando en la exposición, conociendo artistas y tal. Entonces, decimos que es mi primera experiencia de exposición de 26 días. Significa que he vivido 26 días como si fuera viviendo en Barcelona. Entonces, ahí se creaba la conexión con España.
¿Pero cómo fue esa inquietud de un primer momento? ¿Qué, te propusieron venir o te buscaste vos los recursos necesarios para poder salir al exterior? ¿Cómo fue ese momento?
Yo a la época pensaba que, bueno, quizás en 5 años empecé a exponer fuera. Entonces, hice primera exposición. Durante la exposición me han contactado en Holanda y en Barcelona. Entonces, decía, pues vale, venga, pues será después 5 semanas al final. Y bueno, me he ido a Holanda para hacer una exposición, me he ido solamente una semana y luego he bajado aquí en España por 26 días. Te digo que no estaba planificado, pero estaba seguro que iba a llegar, pero no esperaba que llegaría muy rápido. Como
¿Y esa primera exposición que te permitió poder exportar tu arte fue en Argelia?
Sí, fue en Argelia, la primera. Ajá. Sí, la primera fue en Argelia, es la primera exposición que he hecho en la vida, cuando he dejado mi trabajo, he dejado todo y empecé a hacer arte. Entonces, la primera la hizo ahí. Y la segunda, pues, en Holanda, y la misma exposición la exporté aquí. Estaba en el Corte Inglés del Portal del Ángel, exactamente, en el ámbito cultural. Y la exposición se llamaba Arte sin Fronteras. Así que, bueno, súper bien ya.
Bueno, sé que nos quedaría solo una preguntita después de esa, que decidiste quedarte en España o volviste.
No, luego, entonces, cuando estaba aquí en la exposición, he hablado con un artista español y otra artista argentina y les dije, pues mira, que estamos en Artes en Fronteras, pues organizamos una en Argelia. Y me dijeron, sí, que ellos no conocen Argelia y quieren ir a Argelia para hacerla. Entonces yo fui volviendo a Argelia con el éxito de estar ahí en Argelia, súper con muchas ganas y tal. Entonces no tenía la idea de vivir en Barcelona, aunque que me gustaba y tal. Pero entonces volví a Argelia y hizo esta exposición y le he llamado Altiva. Eso es. ¿Por qué exactamente Barcelona, no otra ciudad en España? Pues no sé, porque es versión quizás de Argelia, pero de otra manera, decimos más moderna, que hay la playa, que hay de todo, es una ciudad mediterránea y
es tu Argelia occidental, podemos decir.
Yo sí, ya encuentro una parte de, es como Barcelona. Argelia tiene muchísimos puntos comunes, aunque que bueno, España y Argelia son dos países totalmente diferentes, pero hay la versión como que yo quería tener y la encontraba aquí.
Qué bien, qué bien.
Y a nivel personal,
disculpa. No te costó integrarte, ¿no?
¿Cómo?
No te costó integrarte entonces, ¿no?
No, absolutamente nada.
Entonces, a nivel personal, ¿cuáles son las principales dificultades que te encuentraste al llegar a España?
Bueno, dificultad realmente como dificultad, no lo he pensado, porque he llegado súper feliz, que he llegado y tal, que todo lo que voy a poder hacer, todas las conexiones, entonces me sentía como un super hero, ¿sabes? No había dificultades, seguramente habían, porque he llegado como estudiante, no tenía trabajo, tampoco tenía muchísimo dinero, entonces tenía mi dificultad de un inmigrante que viene, que es joven, que viene solo, sin apoyo de familia, sin nada. Sí tenía esas, pero estaban tan pequeñas enfrente de todos los sueños que tenía que realizar, entonces estaba súper, súper feliz, entonces habían, sí que habían, pero no las tengo en listado.
Las minimizás. Cuando tenés esa motivación y esa pasión por conseguir lo que buscas, yo creo que se minimizan todas estas dificultades y las recibís como aprendizajes, como lecciones. Qué maravillosa forma de verlo. ¿Seguís manteniendo contacto con personas de tu origen, de tu tierra?
Bueno, principalmente mi familia. ¿En Argelia quieres decir o aquí en España?
Sí, bueno, aquí, si seguís, si mantienes contacto con las personas de allí y si aquí tienes algún entorno, algún contexto que te permita tener ese lazo con la tierra.
Principalmente mi familia, que estoy en contacto con ellos, y uh-huh. algunas personas que son muy queridas, muy cerca a mi corazón, sí, estos que no les dejaría nunca, pero igual entiendo que la vida sigue, que las personas evolúen y evolucionan diferente. Somos diferentes personas de hace ya 10 años y yo acepto este cambio en mí y en otras personas. Y a veces es mejor dejar que la vida sigue y dejar a las personas salir de nuestra vida y no enganchar a esta versión que tenemos hace ya muchos años. Entonces tengo muy, muy pocas personas. Aquí en España, sinceramente, tengo solamente Naima. Es la única argentina a quien he conocido y a quien he encontrado en mi entorno, porque yo, mi entorno es diferente, supongo, de la mayoría de los argelinos. Es muy, muy internacional. No solamente aquí en España es muy internacional. También fuera estoy conectado con todo el mundo. Entonces no me pongo en un grupo pequeño. Es que esto digo, yo soy altibajo, entonces mundo occidental, oriental juntos. Entonces estar en un grupo de mismas personas es contradictorio para mí. No, entonces la única que tengo en mi vida es Naima.
Qué sí. Bueno.
Bueno, Mohamed, ¿cómo cambia tu vida a nivel profesional con tu llegada a Barcelona?
Mira, había algo que no sé si es bueno o no bueno. Yo estaba trabajando como un director artístico en multinacional de diseño de aplicación para iPhone cuando ya empecé el iPhone. Es como cuando decimos una aplicación de iPhone, todo el mundo decía, ¿qué? Entonces, yo trabajé sobre iPhone. Tenía muy buen trabajo a edad de 25 años. Tenía, la verdad, como para decir, mi vida está muy estable. Bueno, entonces he dejado esto. Empecé a trabajar como diseñador gráfico en freelance. Llegué aquí, decía, pues mira, pues diseñador gráfico en freelance debe funcionar. Llegué aquí y la calidad no estaba. Entonces, me encontré dando muchísimas calidad de trabajo, que el trabajo no paga bien o tiene otra forma muy, como el diseño gráfico estaba muy de bajo nivel. Entonces he decidido de no hacer diseño gráfico a nadie y no trabajar.
Esa fue tu primera reinvención, fue tu primer...
Decía que llego ahí y tengo la primera herramienta que tengo es diseño gráfico, que es un lenguaje internacional, universal. Uh-huh. La hago aquí o ahí, es igual. Pero bueno, no es. Entonces, lo que cobraba antes en Argelia, aquí ni ella, ni lo piensas. Entonces, he decidido de dejar de dar esta calidad de trabajo a otra gente y cambiar mi diseño gráfico como mi propia marca, que me representa solamente a mí. Entonces, mi diseño básicamente lo hago solo para mí, no lo hago por nadie. Entonces, la gente, si quieren ese diseño, pues compran los productos que yo diseño para mí mismo. Otras cosas sí que he hecho de todo. He hecho profe de inglés, he hecho profe de francés, he comprado cosas. He hecho absolutamente todo lo que puede hacer un estudiante y un inmigrante que llega a otro país. Sí.
Wow.
Yeah.
¿Y cómo fue acogido tu trabajo aquí en España, en Cataluña?
La verdad que, te digo, con esta filosofía, dando clases de idiomas, entonces básicamente he trabajado a mi propia forma. Entonces daba las clases como yo quería, de la manera que yo he querido. Trabajé con en el sector turístico también. Entonces trabajé con cosas así cuando he llegado y a mi forma. Entonces yo soy muy empresario en mi mente. Entonces no llego a integrarme en una empresa de otro. Entonces yo pienso soy empresa. Entonces complicado. Si voy a hablar de mi trabajo de hoy a hoy mismo, diría que es mínimo. Es mínimo en España. No he trabajado muchísimo, aunque que quizás 99% es fuera de España. 1% es aquí en España, aunque últimamente empiezo a hacer más cosas aquí en Barcelona y Madrid.
Genial. Entonces, si no me equivoco, llevas ya las 8 ediciones de Altibag, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años y con estos cambios a nivel lo que está pasando ahora y los tuyos a nivel personal y profesional?
Bueno, a nivel personal y nivel profesional es lo que digo con el diseño gráfico. He cambiado mi herramientas profesional a mi identidad personal. Entonces, nivel personal, profesional, para mí hay que mezclar los dos y decir nivel en general. Es verdad, son 8, la próxima será la 9. Han evolucionado de una manera increíble porque las dos primeras estaban pequeñas, yo tenía 25 años, se ve que ya empezaba, invitó unas galerías de Valencia, artistas de fuera de Alemania, más en las dos primeras, luego se crece a entrar en el Museo Nacional del Bardo de Argelia, que es un gran museo, y ahí se crece como una exposición anual que es en un museo nacional, entonces subió de nivel. Luego llegué aquí, seguí haciendo entre Barcelona y Argel para hacer las dos ediciones, pero yo estaba solo, entonces más dificultad. Aquí en España lo hice en la Universidad de Pompeu Fabra de la Ciudadela en 2017 y salió al final de año mismo, 2017, por la revista Liceu Magazine, el mejor evento de arte contemporáneo en Barcelona. Eso lo que es bien. Luego, bien, pues, bien. He lanzado otras porque esas exposiciones para mí serían, vale, pues la gente viene, saben que hay performance, que saben que hay exposición de obras y tal, pero necesitaba como destabilizar un poco este crecimiento. Es para decir, oh, esta salida no lo sabía, no esperaba en Altiva que nos salen otra cosa. Entonces pensé, que yo trabajé con muchísimos fotógrafos que siempre me dijeron, venga, hacemos shootings, salió en Africa Fashion Week como modelo. Entonces, había tenía muchísimo contacto con el mundo de moda, de modelaje, todo esto. Entonces, pensé que, mira, si lo que hago yo como performance y todos mis conocimientos de la moda y se las pongo juntos, mezclo todo y salgo un evento de moda contemporánea. Entonces lo hizo y estaba el primer evento de este tipo en Barcelona y estaba igual en la Universidad de la Pompeu Fabra de la Ciudadela. Salió súper bien, artistas de fuera, habían muchísimo, uno de Rusia, otra de Bielorrusia, otra artista de Jordania y otros de Alemania, no, de Nueva York. Entonces salió este primer tipo de evento que no existe hasta ahora, no existe en Barcelona o en España. Bueno, hay eventos de moda, pero no son alternativas. Bueno, así se evolucionó más. Luego, bueno, vino la pandemia y todo esto, entonces ha cambiado aún más, se integró más la manera digital y tal. No sé si os interesa que hablamos de esto también.
Sí, en unos momentos, claro. Seguramente, pero antes, contame, ¿cómo ha sido combinando Argelia y Barcelona estos últimos 8 años?
¿Sabes? Porque como el evento ha empezado ahí, entonces yo tengo público. Es que yo tengo el público y me siguen el público ahí. Cuando digo el público, no solamente son familia o amigos, son periodistas, jornalistas, canales de televisión, museos, profesionales de cultura. Entonces me siguen. Publico algo y el día siguiente salen en la prensa. Entonces tenía es como... Cualquier cosa hago, pues sí, bien, pues sale ahí. Entonces, dejar toda esta personalidad que yo me considero que tengo responsabilidad a darle más. Porque ellos esperan, entonces no lo puede dejar la espera. Entonces, ellos esperan cada año, me dicen, necesitamos abrir el año con Altiva. Entonces, cada año, si no lo hacemos, una pena. Entonces, tengo mi responsabilidad de artista de dar a mi público el trabajo. Barcelona, te digo... estaba combinando entre 2017 y 2018, entre el evento de moda que ha lanzado aquí y la exposición que salió la mejor en 2017 en arte contemporáneo. Combinando entre aquí y ahí, últimamente he creado mi propia empresa que está aquí, mi propia revista de arte en edición limitada y está registrada en Cataluña. Así combinando los dos.
Mohamed, llegó la COVID y podrías haber decidido anular la edición del 2020, pero en lugar de eso decides reinventar tu proyecto. ¿Cómo surgió esta idea?
Sabes, llegamos al COVID y tal. Bueno, Altibac decimos que es una plataforma digital, entonces usar las maneras digital, las maneras en línea, es mi punto fuerte. Entonces, vino el COVID, nos encerramos, no pasa nada, yo sigo en mi entorno. Entonces, no me ha perturbado muchísimo. Yo anular no me gusta, abandonar no existe. Entonces, adaptar sí. Entonces, me ha adaptado todo el evento a crear un formato digital. Entonces, yo hice la exposición en línea, pero sin anularla. En ningún caso. He adaptado todo las ideas que yo tenía antes que no estaban tan popular porque la gente rechazaba las maneras en líneas y tal, aunque yo en línea he ya conseguido mi posición en el mundo de arte. Llegué el momento donde mi pensamiento estaba lo que es vital, no solamente necesario o guay o la manera nueva, pero estaba vital. Si quieres algo, te lo vas a hacerlo digital o te mueres, básicamente. Entonces, he adaptado esto y entonces estaba como en una situación donde lo que puedo salir es correcto. No había nadie que puede decir sí o no, porque todos tuvimos una manera de adaptar, de probar, pero yo no estaba en manera de probar porque ya la tenía. He probado años antes del COVID, entonces para mí salió a aplicar. Y salió súper bien de momento, sí.
Entonces, esta edición virtual que ya tenías antes en mente fue bien acogida por la ciudadanía, supongo.
Estaba en... antes que hago la edición, la gran edición en línea, he creado una exposición en línea que la he llamado Future is Today, lo que es el futuro es hoy. Entonces, es justamente para no decir, mira, luego, entonces no. Entonces, decía, pues todo lo que he pensado yo que llega luego, este luego un día será hoy. Entonces, lo que vivimos hoy es el futuro de un pasado, básicamente. Entonces, he creado esta exposición y muchísimos artistas han entrado en este evento y estaba súper, súper, con mucho éxito. ¿Cómo han aceptado la ciudadanía? Pues sí, más los artistas dijeron que es la única cosa que ya se levantan cada día en la pandemia y ya saben que van a entrar en sus correos electrónicos y van a tener unas buenas noticias de realizar algo. Entonces estaba como, más que una exposición de arte, se cambió a un movimiento motivacional. Entonces, al final, todo lo que hice durante la pandemia fue como a motivar los artistas. Más de menos decir esto que están en una exposición que sea en línea o en física, es más dar la posibilidad y más motivación a los artistas, ¿sí? Aunque que sigue hasta ahora esta exposición.
Ay. Genial, Mohamed. Entonces, la pregunta es de saber si te ha condicionado la pandemia, si es positivo, ¿en qué te ha condicionado?
La verdad, yo la condiciono yo. Yo la condiciono yo, creo que la pandemia. Conmigo no podría hacer absolutamente nada esta pandemia, porque al final yo estaba muy ocupado toda la pandemia, ¿sabes? Había la revista de arte que tenemos en prensa, entonces había algo físico también que existía durante la pandemia, y creando básicamente mi empresa durante la pandemia, cuando se cerraban las empresas. He tenido más contacto con los artistas, me he expresado más con los artistas, porque al final hay una imagen de ser un profesional de arte que todo el mundo tenía y que es la imagen más popular. Es un profesional de arte en general no se expresa con todo el mundo. Entonces, yo cuando siempre trabajaba, decía, el día que yo sería un profesional, yo expresaré con todos los artistas. Entonces, en ese momento, lo que quedaba solamente hablar con gente en Zoom o hablando con gente en Instagram. Entonces, habían otros que tenían este complejo que no pueden hablar con gente, entonces no llegaban a este público porque ya no saben cómo hacerlo. Pero a mí ya tenía esta conexión, entonces me acerqué más con los artistas, con quien trabajo, con los partenarios que tengo. He motivado a muchísimas artistas, a muchísimas otra gente que invitaba a colaborar y tal, porque yo estaba súper ocupado, súper animado y haciendo muchas cosas. Entonces, pandemia me ha condicionado de no salir mucho de casa, pero más que esto, nada.
Pero, a ver, te habrá condicionado, pero no te ha parado, ni mucho menos, sino al contrario, te ha impulsado a hacer todo lo que tenías en mente y en el corazón. ¡Qué maravilla! Sí. Aunque se va recuperando la movilidad poco a poco de esta pandemia, aún sigue habiendo restricciones y, bueno, la situación en determinados países sigue siendo un poco complicada. Nos gustaría, si no te importa, hablar también un poquito de tu país y en qué situación se encuentra actualmente con el tema del COVID, cómo lo condiciona y, por ejemplo, que si podíais viajar. Aprovecho para pedirles a Naima y Fati, que también comparten el origen argelino, que nos hablen de las situación en el norte de África. ¿Qué saben al respecto?
Mira, la situación sigue.
No sé, Mohamed, si vos has podido viajar, vos que sos el que más tal vez tenga.
Yo hace ya casi 2 años que no he ido. Dijimos, bueno, si vamos a hablar de la parte de la pandemia, está todo complicado. Aunque que hay una posibilidad de ir, pero es una posibilidad mínima, una posibilidad muy restringida. A este el factor de no saber si vas, no sabes si vas a regresar, si no sabes si vas a poder ir. Entonces, por no saber, se ponga la situación aún más complicada. No es solamente de si hay casos o no hay casos, si las fronteras abiertas o no. Es que es una zona indefinida de momento. Entonces, no he podido ir. No conozco ninguna persona de mi familia o mis amigos desde ahí que han venido en Europa tampoco, así que supongo que la situación sigue complicada. No sé si Naima y Fatiha tienen otra opinión.
Sí, correcto. La situación no está simple, no está fácil. No hemos podido viajar y no sabemos cuánto podremos hacerlo. Entonces, echamos de menos mucho a nuestra familia, pero de momento pienso que mejor no arriesgarse porque podríamos quedarnos atrapados ahí porque abren las fronteras, cierran de un día al otro y, bueno, mejor no movernos de momento.
Claro, como lo decía Naima, echaremos de menos nuestra familia desde el mes de marzo 2020 hasta el día de hoy. No hemos podido ir, las fronteras están cerradas. Hasta el día de hoy algunos lugares, algunas zonas están cerradas. por ejemplo, la playa también, a través de nuestra familia, dicen que no pueden ir a la playa, estamos esperando que la pandemia se va y volvemos a la vida normal para que podamos ir a ver nuestra familia.
Es un reflejo más o menos de lo que se vive en todo el mundo. No sé si Jenny, vos que estás, bueno, sos la más jovencita de nuestro equipo, aunque no la puedan ver nuestros oyentes, es la más jovencita, pero y la última incorporación que hemos tenido a este gran Dream Team, pero de tu país de origen, aunque vos no sé si has nacido aquí o allí, pero ¿qué noticias tienes? ¿Has podido viajar? ¿Solías viajar? ¿Cómo?
Yo tenía muchos planes que me los cortó el COVID. Pero la situación ahí está un poco mejor que aquí. Hay más libertad, la mascarilla no es obligatoria. Bueno, ahora mismo tampoco, aunque no sé cuánto puede durar. Yeah. Pero hace tiempo que tienen vida normal, pese a hay restricciones para moverse y tal, pero no como aquí, hay más libertad en ese sentido. Hacen más vida normal, pero podemos volver. La situación no es tan difícil para volver. El caso es que hay mucho confinamiento, es decir, si llegas ahí te debes confinar durante, antes eran 2 semanas, ahora están alargando, llevan 4 ya, y confinarse en un hotel durante 4 semanas es mucho gasto por tu parte. Ya no es solo el billete que por sí era caro, sino el confinamiento en sí es mucho claro. Dinero y mucho tiempo. Que si vas a ir antes un mes de vacaciones, ahora te comes un mes en el trayecto, digamos.
Claro. No te salen a cuenta las vacaciones de ir a encerrarte a un hotel en el extranjero. Bueno, esa es la realidad y como bien nos ha mostrado Mohamed, uno de los ejemplos es reinventarse. Así que tendremos que repensar nuestras vacaciones y nuestros viajes y proyectos. Continuemos con nuestro invitado, por favor.
Sí, bueno, volvamos a tu trabajo, Mohamed. Estás preparando ya la 9ª edición del TIBA. ¿Se mantendrá el formato virtual o no?
Bueno, estaba preparando, pero ahora está en pausa desde el año pasado, porque como no veo el camino, no veo luz desde Argelia, entonces es complicado llevar esta edición ahí. Bueno, sí, lo que haría, sí mantendrá el formato virtual, pero hay una cronología en esas ediciones. No puede ser solamente virtual, entonces la idea que en un momento tiene que ser física también en el Museo Nacional, pero de momento está en pausa.
Hemos visto que también organizas eventos digitales a través de las redes sociales y queríamos saber en qué consisten estas.
Bueno, de ellos son exposiciones virtuales. También son charlas entre profesionales de arte, galeristas, artistas. Unos artistas que están publicados en la revista de Altivac, a veces también les invito a tener una entrevista directamente en línea, que se va en Facebook, se va en YouTube y en Instagram. Entonces, hacemos más estos a hacer conocer los artistas de Altivac.
En otros ámbitos sabemos que has colaborado con diferentes instituciones como el Ministerio de Cultura o las embajadas. ¿Cómo surgen estas colaboraciones, Mohamed?
Bueno, esas colaboraciones la verdad que surgen solas, aunque que suena un poco raro, pero sí que surgen solas después de estos tantos años de trabajar y de seguir trabajando. Cada año, subiendo el nivel cada año, interesa al final esos tipos de instituciones como el Ministerio de Cultura, como las embajadas de los países, de los artistas que participan. Por ejemplo, la embajada de España está siempre presente en las exposiciones cuando se hace en Argelia, de Italia, cuando vienen los italianos o de cualquier otros centros culturales, por ejemplo, que vienen directamente. Igual aquí en Barcelona, cuando organicé justo después del COVID en 2000, bueno, en este año, en febrero, en el Instituto de Arte y Cultura Espronceda, una exposición de un artista italiano, pues mira, la embajada estaba, la embajada de Italia, el Centro Cultural también de Italia estaba presente. Dijimos que al final ya tenemos un cierto nivel que interesa unas instituciones que buscan ese tipo de artistas.
Lamentablemente, Mohamed, hemos llegado al final del programa. Hemos llegado hasta el final del último programa de esta temporada. Y antes de irnos, nos gustaría que nos explicases cómo podemos conocer un poco más tu trabajo, supongo que a través de internet. Si nos puedes dar alguna pista, dime.
Bueno, principalmente en la página web altiba.com. Bueno, se escribe altiba9.com. principalmente, o si no, directamente en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en Altiba, le encuentran directamente todo lo que hacemos, los eventos que organizamos, las exposiciones, las publicaciones que hacemos. Entonces, de toda esta, yo supongo que sí, es la más...
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido todo tu arte. Este chico mueve gente, así que, por favor, a buscarlo, googlearlo y seguirlo. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, mis compañeras, por habernos acompañado una tarde más. Y muchas gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por seguirnos y escucharnos. Esta vez ha sido hasta aquí el programa de Aquí de Allá. Acaba así la temporada y esperamos volver en septiembre y volver a encontrarnos. Hasta entonces, un saludo enorme, felices vacaciones y muy buen verano. Gracias a todos y todas.
Adiós, gracias. Buenas tardes. Mares de gente sigue y el mundo repite.
Voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo. ¿Y qué le voy a hacer si yo viví las gotas de tu llanto?